La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal, batuteras y batuteros? Hoy vengo con el recuerdo a un famoso concierto que cumple años. Acabaremos la Tosca de Puccini y la Rapsodia Española de Ravel. También completaremos más fragmentos de la Carmen de Bizet. E empezaremos la sinfonía más famosa de Shostakovich. Habrá una polca de Strauss y vamos a acabar un poco fríos. Pero todo a su tiempo, no queráis saber de más. Vamos a empezar con los 225 años del estreno del concierto para trompeta de Joseph Haydn, que tuvo lugar el 22 de marzo de 1800 en el Burgtheater de Viena. Bueno, el caso es que Haydn, que tenía ya 64 años, había escrito la pieza en 1796, a petición de un famoso trompetista de la época, Anton Weidinger. Este señor estaba experimentando con un nuevo tipo de trompeta a la que puso 5 llaves y fue capaz de alargar a 2 octavas el registro, lo que conseguía ejecutar cromatismos, es decir, ser más melódica y no tan fanfarriosa como solía ser la trompeta o casi el clarín, que era lo que se llevaba un poco al estilo militar. Bueno, pues Weidinger estuvo 4 años probando el nuevo instrumento con piezas no tan importantes, y cuando ya estuvo seguro de poder tocar muy bien el concierto más exigente de Haydn, lo estrenó, como digo, en una sala casi vacía. Sí, sí, porque resulta que Haydn no era el director de aquel concierto. Sin embargo, los que estuvieron se llevaron una gran alegría porque aquel concierto les encantó. Como digo, la trompeta fue usada de una manera tan particular y tan hermosa que pasó a convertirse en uno de los conciertos más queridos de Haydn, si no el más en aquella época. Bueno, pues vamos a rendirle el homenaje merecido a esta pieza que, como digo, cumple 225 años, escuchándola a partir de hoy y completa las próximas semanas. Vamos allá con el primer movimiento, que está en la típica forma sonata, o sea, 2 temas: presentación, desarrollo, recapitulación y conclusión. Aunque al principio comienza un poco para calentar el instrumento con fanfarrias, después, como digo, consigue ya una vez afinado, pues tocar esos cromatismos, esos colores, esa manera tan melódica que es marca de la casa y que nos deja, yo creo que a todos, encantados al escucharlo.
Thank you.
Éxito apoteósico de Joseph Haydn en el estreno de aquella sala no muy llena, como digo, del Burgtheater vienés, cuando se estrenó este maravilloso concierto para trompeta en mi bemol mayor de Joseph Haydn, que aquí soplaba, y de qué manera, el genial trompetista sueco Niklas Eklund. Vamos a seguir con el final de la ópera Tosca de Puccini. El día pasado escuchábamos el Adiós a la Vida de Mario Cavaradossi, que estaba a punto de ser fusilado. Y hoy vamos a escuchar realmente el fusilamiento. Sí, sí. Aunque claro, cuando se produce, Tosca piensa que el malvado jefe de policía, el barón Scarpia, le ha hecho caso y van a fingir el fusilamiento con balas de fogueo. Pero cuando los soldados se alejan y Floria Tosca se acerca a Mario y le dice: todavía no te muevas, todavía no te muevas, espera un poquito. Y ya al poco, venga, venga, vámonos, vámonos deprisa. Mario no se mueve. Mario está muerto. En ese momento se oyen voces que se acercan buscando a Tosca porque han encontrado el cuerpo sin vida de Scarpia. Y sus esbirros, nada menos que Spoleta y Sciarrone, buscan a la mujer. Entonces ella, desesperada ante el momento, se sube a la muralla y se arroja al vacío. Así de esta desdichada manera concluye la Tosca de Puccini, que aquí interpretaba Montserrat Caballé con Piero de Palma y William Elvin como los malos, en el 125 aniversario del estreno de esta maravillosa página pucciniana. Y por cierto, ahora vamos a seguir con más explosiones, sí, sí, con la polca de las explosiones, Opus 43 de Johann Strauss, hijo. ¿Por qué? Pues porque resulta que es la que nos viene ahora y que él estrenó en 1847 a raíz de una publicación que vio en la prensa vienesa. Porque en muchos casos la música ha sido una especie de difusora precisamente de eso, de noticias. En este caso era pues casi un invento. Resulta que el científico alemán Christian Schönbein había descubierto, luego se supo, 7 años antes, un preparado a base de nitrocelulosa, una especie de pólvora, para hacer precisamente aparatos explosivos. En fin, al final bombas, ¿no? Y claro, pues esto llamó bastante la atención de Johann Strauss. Y como él siempre era ingenioso, pues en un concierto benéfico que se tituló, curiosamente, Festival de las Alegres Explosiones, en la sala Strauss del Teatro del Josefstadt, pues estrenó la pieza durante la sesión del Carnaval vienés. Bueno, después lo estrenaría también en su habitual Café Domayer y en otras salas de baile. La polca incorpora efectos de explosiones a lo largo de la misma y seguramente es la pieza del joven Strauss más famosa de todas. Que yo sepa, se ha tocado 4 veces en los conciertos de Año Nuevo. Os traigo la primera, 1972. Era la polca de las explosiones, Opus 43, de Johann Strauss, hijo.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
La batuta mágica con Santiago Acedo en Onda Madrid.
Y ahora vamos a seguir con la música del genial Dmitri Shostakovich, que murió hace 50 años, y con su respuesta a unas críticas justas. Eso dice que dijo o le hicieron decir, porque nunca se sabrá, claro. ¿Por qué? Porque en el diario Pravda, el diario oficial del Partido Comunista, prácticamente dicen que lo escribía el propio Stalin, salieron las críticas después del estreno de su rara ópera, que escuchamos también un fragmento el día pasado, Lady Macbeth, del distrito de Mszenk. Caos en vez de música, decía el titular. Bueno, alguno pensará, pues no iba descaminado Stalin, ya, pero no. Bueno, el caso es que en 1937 empezó a componer esta página entre abril y julio y finalmente la estrenaría el 21 de noviembre de 1937 en Leningrado con la Orquesta Filarmónica de la ciudad dirigida por Yevgeny Mravinsky. Al parecer tuvo bastante éxito. Y eso que los tres primeros movimientos estaban empezando a mosquear a todo el mundo. Pero el final, bastante, entre comillas, exitoso, pues hizo que acabara bien la pieza. Bueno, la sinfonía tiene los cuatro típicos movimientos. Comienza con un moderato en re menor, que es pues prácticamente una especie de presentación de un supuesto héroe, que sería el propio artista, en este caso el propio Shostakovich. Es como una premonición en las cuerdas, que es la base de todo el movimiento, que se interrumpe ocasionalmente por una melodía más lírica, que más tarde será el tema de un dúo para flauta y trompa. Como digo, parece ser que Shostakovich quería hacer una especie de sinfonía vital, de cómo el artista no sabe por dónde ir, por eso escribe obras tan raritas, pero acabará tomando el camino adecuado. Vamos a escuchar este maravilloso moderato inicial en versión de los intérpretes que la estrenaron, aunque no en el año 37, porque evidentemente no está tan clara la toma de sonido, sino del 18 de noviembre de 1982.
Thank you. Thank you.
antológica versión de un Yevgeny Mravinsky de 79 años al frente de su Filarmónica de Leningrado con este moderato inicial de la Quinta Sinfonía de su amigo Dmitri Shostakovich.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
La Batuta Mágica, dirige y presenta Santiago Acedo en Onda Madrid.
Vamos a seguir ahora con más destino, porque en el tercer acto de la ópera Carmen de Bizet estamos en las montañas, en la guarida de los contrabandistas, a los que se ha unido José siguiendo a Carmen. Pero ahora la gitana se ha cansado del militar y le dice, anda, vete con tu mamaíta. Y se une a sus amigas Frasquita y Mercedes, que están echándose las cartas. Carmen también lo hace y descubre que le predicen su muerte y la de José. Pues hasta ahí el fragmento que queríamos escuchar del área de las cartas con Teresa Berganza haciendo el papel de Carmen. Y ahora vamos con la segunda parte, o tercera y cuarta, como queráis, de las Rapsodia Española de Maurice Ravel. Hemos escuchado el día pasado los dos primeros números, Preludio a la noche y Malagueña. Y el tercer lugar va la Habanera, que en realidad él la había escrito una década antes para piano. Luego la orquestó para dos pianos y finalmente decidió hacer esta página orquestal incluyéndola como tercer número. Después acaba la feria, absolutamente festiva.
Thank you.
se acaba la Rapsodia Española de Maurice Ravel y nosotros concluiremos con las piezas frías de Eric Satie. Al parecer se le ocurrió por el frío que pasó en su habitación de Montmartre con el Loqueras de Satie. Hasta otra batuta mágica.